Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? 5 minutos pasaron de las 10 de la noche hasta las 11. Nos quedaremos por aquí con 60 watts. Vamos a saludar allí en el control del aire. Está Gabriel Kruchowski. Agradecemos en la producción a Adrián Viña y a Carla Castelo. Rodrigo Lamardo en la coordinación. Le mandamos un beso a Lucía Rodríguez Bosch, ausente con aviso. Y ya mismo te recuerdo nuestras vías de comunicación, www.radionacional.com.ar, a través de Twitter, @nacionalAM870, y si no, nos mandas un WhatsApp, 11-65-84-0870. Saludamos al señor Alejandro Katz. Buenas noches, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenida de nuevo a nuestra mesa, en la que es un gusto recibirla.
Pero muchísimas gracias, por eso vengo, me gusta, me reciben bien. ¿Cómo le va, señor Alejandro Horowitz?
Pero muy bien, compañerita, muy bien.
¿Todo bien?
Maravilloso, fíjese, hemos llegado al último programa.
Sí.
De modo que es casi un logro.
Casi un logro, ahí está.
Bueno, mañana y el viernes nosotros seguimos.
Pensé que era... The last. Bueno, ok.
Sí. Vos sos el que...
Vos sos el que te vas.
Yo soy el que me voy y ustedes siguen. Pero mañana y el viernes todavía tenemos programa.
Ah, qué bueno.
Bueno, y quedan entonces con el de hoy 3 programas de este ciclo de 60 watts. Después se cambiará de año y así suele suceder todos los 31 de diciembre desde hace muchos años.
Desde que el calendario gregoriano nos rige.
Ahí está.
Antes fueron otros ciclos.
Otros ciclos. ¿De qué va hoy el programa? ¿Qué vamos a recordar? ¿Qué vamos a hacer? Tiene un listado ahí, sin repetir y sin soplar.
No, es que es... sería difícil. Pero como es el último
trabajo
programa
de Lamardo,
que hacemos juntos antes del viaje de Horowitz, pensamos que era interesante hacer un repaso de los programas del año, ver quiénes fueron nuestros invitados, nuestros temas, de qué nos ocupamos.
Pero se eligieron música, después vamos a escuchar música elegida por ustedes.
Así es, cada uno eligió una canción, nos tocó
esta
vez
pensando,
a nosotros.
Vayan pensando, que yo les voy a preguntar a ustedes también.
Te da mucha curiosidad saber qué elegiste. Ah, bueno, pero entonces esperemos.
Esperemos.
Puedo soportarla.
Esperemos un ratito.
A ver, pues, arranquemos por algo, digo... Cuando uno tiene una lista de invitados de cierta significación para nosotros y de cierta significación más allá de nosotros, uno puede y tiene el perfecto derecho de considerar que este programa tiene que ver con el pensamiento crítico. No porque hayamos enunciado nunca esto en estos términos, nunca dijimos semejante cosa, pero al mismo tiempo la hemos practicado de uno u otro modo a lo largo de este año. El pensamiento crítico está pasando por un momento delicado, digamos, no pasa por su mejor momento. Algunos integrantes del Gobierno Nacional no lo ven de buena manera. Me sorprende, nunca deja de sorprenderme cuando un funcionario de alto nivel se ocupa de un asunto de estas características. No deja de sorprenderme porque no es que yo piense que los funcionarios de alto nivel se dedican realmente a estas cosas. Pero bueno, son los vientos del tiempo. Y en medio de los vientos del tiempo nosotros hacemos lo de nosotros. Y más allá de que esté más de moda, menos de moda, corresponda más o menos, lo venimos haciendo y no lo vamos a dejar de hacer acá, allá o en cualquier otro lugar. Entonces, desde esa perspectiva y con este planteo, tenemos una lista de invitados realmente importante. No, yo la verdad, repasando, nuestro productor Rodrigo Lamardo hizo una lista que aún así
no es completa,
pero es llevaría el programa...
nombrar a quienes han venido, y en verdad lo primero que hay que agradecer es a la producción de este programa, que ha podido contactar y comprometer a todos ellos, a los que han hecho posible el programa, los operadores, los productores, las locutoras que nos han acompañado, los locutores, también estuvo Darío en algunas ocasiones, pero sobre todo a quienes han aceptado venir entre las 10 y las 11 de la noche al estudio
hasta
Radio Nacional, en pleno microcentro de Buenos Aires, con lluvia, con no ha habido un solo invitado que nos haya clavado una vez que comprometió su participación. Prácticamente nadie dejó de venir de aquellos a los que quisimos invitar, y personalmente yo me siento muy agradecido y muy orgulloso de haber podido convocar. Los nombres son infinitos, son Germán García, Jaime Echeverri, Vicente Palermo, Claudia Gil, Luis Alberto Romero,
Edgardo González, Emilio de Ípola, Juan Lach,
Roger Chartier, Juan Carlos Tedesco, Roberto Gargarela,
Luis Tonelli, Marcelo Alegre,
Maristela Pampa, es una lista que es la lista de muchos.
Es parte de la inteligencia argentina.
De buena parte de la gente que piensa sus temas, diversos temas. Hemos tenido historiadores, politólogos, Isidoro Cherezky,
lingüistas,
Andrés Roslar, filósofos del derecho. Hemos tenido gente,
especialistas en política internacional, especialistas
en
economía,
cambio climático, muchos economistas,
algunos
científicos.
Sí, sí.
Ha sido un programa.
Pero ahí viene algo. Vos hiciste algo que corresponde, y no es solamente un problema de buenos modales y de buena educación, agradecer y ser agradecido. Pero obviamente hay una pequeña cosa que tampoco quiero que dejar, porque tampoco somos pavos.
José Emilio Burukua, Nicolás Kwiatkowski.
Sí, sí.
Digo, claro. Es que no quisiera dejar de nombrar a nadie, pero
no hay modo de no nombrar a nadie. Primero, porque en la lista que tenemos no están todos. Y segundo, porque la memoria es infiel. Tiene esa tragedia.
Más...
Y, a ver, pero hay algo que el programa logró. Porque para que alguien se tome el trabajo de venir bajo lluvia, frío, calor o lo que haya, a las 10 de la noche al microcentro, algo tiene que suscitarle venir allí. Si no, nadie viene. Sí, digo, o algunos vienen en alguna circunstancia determinada. Yo creo que aquí pasó algo que hizo que esta gente tuviera alguna clase de interés en venir. Y bueno, eso tiene que ver con lo que hicimos y que, en última instancia, también tiene que ver con dar a conocer puntos de vista. Porque en algunos casos, muchos casos, yo no estaba para nada de acuerdo con mis invitados, y eso no fue óbice de nada en especial, simplemente que no estaba de acuerdo.
Bueno, creo que lo interesante es no estar de acuerdo, escuchar otras voces, pero sobre todo haber acompañado en la conversación a gente que, más allá de puntos de vista o no, que me parece que es poco importante, gente que ha dedicado muchos años a estudiar muy seriamente sobre temas que son los temas que hacen a la comprensión de nuestro país, de nuestra sociedad, pero del mundo contemporáneo en general. Hemos dedicado varios programas a las elecciones norteamericanas en una perspectiva no de coyuntura. Hemos tenido en el estudio a Martín Plot hablando de las elecciones, hemos dedicado varios programas a la crisis en Brasil.
No conviene, pero detengámonos un segundo sobre la crisis norteamericana. Cuando nosotros pusimos en foco la crisis norteamericana, esto no era tan manifiestamente evidente. El programa, desde el comienzo, casi al comienzo del programa, hace un año, nosotros pusimos esto en foco, no solo porque nos parecía relevante el tema, sino porque nos parecía un tema en crecimiento, en desarrollo. Es cierto que nosotros no tomamos los temas desde el punto de vista de la coyuntura. Ahora, no tomar el tema desde el punto de vista de la coyuntura no quiere decir ignorar lo que sucede.
No, el programa ha dado espacio
Pero Lamardo me señala con toda corrección que sobre el tema vino James Petras, hablamos con James Petras y con Ida Elvera Velar. Petras es un experto norteamericano con el cual uno puede o no estar de acuerdo, pero lo que dijo era para hacer pensar.
Bueno, dio un punto de vista muy controversial, pero bien argumentado.
Y aparte, que nos hizo andar la cabeza. Porque, a ver, no siempre lo que nos hace pensar son aquellos que repiten más o menos lo que nosotros tenemos ganas de escuchar.
No, por supuesto, sobre todo los que no dicen lo que uno pensaba a priori, los que ayudan a romper los lugares comunes, a pensar con la mirada del otro, a contradecir los sesgos cognitivos que nos organizan el pensamiento con mucha frecuencia.
Así es, porque
voy a agregar.
Dale.
Que también hubo muchos invitados que vinieron estando de paso por Buenos Aires.
Ah, eso es cierto.
Muchos extranjeros que aceptaron.
Me acuerdo de una francesita encantadora.
Aceptaron en los 4, 5 o 6 días que tenían aquí por cuestiones de trabajo, dedicar una noche al programa. ¿Mm? Y estuvieron entre ellos Hans-Ulrich Humbrecht de Alemania,
un hombre crítico de
la cultura extraordinario. Estuvo Roger Chartier.
Ajá.
Estuvo David Riff, un pensador, un ensayista muy brillante y muy Chartier, uno de los grandes historiadores contemporáneos.
Sí, claro.
Estuvo Capucine Boisdin, una francesa,
la creadora francesita, sí.
que
una antropóloga.
Es una antropóloga que se dedica a estudiar el corpus de
Paraguay,
el corpus guaraní del Paraguay, los claro. textos en guaraní que se han conservado en los archivos.
Acá hay una cosa que es extremadamente curiosa.
Hubo otra filósofa y antropóloga francesa con la que dedicamos un programa a lo que se conoce como la jungla de Calais, el gran asentamiento de refugiados en el Mar del Norte, en Francia.
Claro, pero que, volviendo un segundo a nuestra experta guaraní, porque hay algo que tiene que ver. A ver, uno puede plantearse esto como casi como una especie de exquisitez, una especie de comportamiento dandesco respecto al conocimiento. No. Acá hay algo de rescatar una cultura que tiene pocas posibilidades de rescate por un sinnúmero de condiciones históricas, políticas, sociales, que hacen que una mirada de una extranjera interesada en esto ponga en marcha en Paraguay un conjunto de cosas que de otro modo no hubieran sucedido. Esto va mucho más allá de un programa de radio. Va a dinamizar una cultura entera.
No, sin duda. Digo, es una gran alegría revisar la lista de nuestros invitados, encontrar de nuevo nombres como Sergio Chaife, uno de los grandes narradores argentinos que vive en...
O Diana Bellesi, una de las grandes poetas vivas. O Reina Rofé. Sí, digamos.
Es un buen momento para escuchar música, ¿les parece?
Dale.
¿Sí? Eligieron ustedes la música hoy, se llama Libertango, lo elige el señor Alejandro Horowitz, y no se va a salvar de mi pregunta. Quiero saber por qué. Que me cuente la historia.
Yo tengo un largo berretín con Piazzolla.
Sí.
Yo descubrí a Piazzolla por esos azares de la existencia. Yo tenía 15 años. Y una de esas buenas docentes que uno tiene a veces, me llevó a mí y a todo el curso de tercer año al Teatro General San Martín, a la Sala Casa Cuberta. Para muchos de mis compañeros era la primera vez que iban a un teatro, y era la primera vez que yo veía un escenario giratorio. Era el único que existía en América. Y en medio de una obra bastante mediocre que se llamaba Melenita de Oro, el escenario gira, y aparece un quinteto que da su versión de Melenita de Oro. Se me partió la cabeza. Yo no podía creer que esto estaba sucediendo y que yo lo estaba presenciando. Al día siguiente, le cuento a un amigo mío más grande, un tanguero muy, 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 muy encantado con la música del tango, me miró con mucha sequedad y me dijo, eso no es tango, pibe.
Bueno, escuchemos lo que no es tango.
Dale.
estamos con Libertad Angoyosoma, la música que eligió en este programa Alejandro Horowitz. Ya nos explicó los 15, lo vio en la sala Casa Cubierta, en el Teatro San Martín, y le partió la cabeza. Pero vamos en este 60 watts que vamos hasta las 11 de la noche, vamos a seguir repasando todo lo que sucedió este año. Recién Rodrigo Lamardo, nuestro productor y coordinador, entraba y decía, no se repitió ningún programa, ¿no?
Es cierto, no salió
ninguno. Cosa que suele suceder.
Sí. No se volvió a pasar ninguno de los programas.
Y en los casos donde alguno de nosotros dos faltaba, el otro apechugaba bien.
Digo. Sí, funcionó. Sí. Nos señalaba también Rodrigo, iba un poco en tándem con Capuchín Boadón, que se ocupaba del corpus en guaraní, Mario Antonio Castro Venegas, antropólogo chileno que trabaja con las poblaciones mapuches del sur, y tuvimos también una jurista argentina especializada en derecho de las comunidades indígenas, los pueblos originarios. Es decir, que si uno piensa
en
espacios temáticos a los que hemos vuelto con distintas miradas, distintas perspectivas...
Conviene decir algunas cosas sobre esto de los mapuches y el derecho de los pueblos originarios, que es un tema que ha ganado lugares en la agenda mediática y lugar absolutamente legítimo, porque conviene decir también que es una novedad este lugar legítimo. Hace 3 décadas... esto no sucedía ni por arrimo. No acá en la Argentina, no sucedía. Todavía la situación de cuando hablamos de justicia, me acuerdo hace el programa de ayer, casualmente, que tuvimos a un jurista importante que nos hablaba de la justicia para pobres y de la otra.
Estoy confundido. No, ayer... Ayer estuvo Emilio García Méndez y su tema es la justicia penal juvenil.
Claro. Claro.
Pero también hemos dedicado varios programas a problemas, sin duda hemos dedicado muchos programas a temas de justicia. Estuvo Roberto Vergarela, estuvo Martín Bomer, estuvo Marcelo Alegre, hubo mucha gente de esa tradición que inició en Argentina Carlos Nino y que formó e impulsó el perfeccionamiento en el exterior de una comunidad importante de gente joven, gente de edad mediana y joven.
Gente que tiene menos de 50 años.
Y en
una actividad como la que estamos reseñando, alguien que tiene menos de 50 años es realmente joven, porque para tener... Piensen ustedes simplemente lo siguiente, para tener un título de grado hay que tener 20 algunos, y para tener un posgrado de alto nivel hay que tener, lo menos que se puede tener son 27, 28.
Sí, nadie saca un doctorado con 28 años, pero digo,
algunos siempre hay, pero digamos,
pero gente no hay excepciones. También hemos tenido algunos programas dedicados a problemas de desarrollo económico y de justicia social. Han estado Guillermo Rosenburzel, Aldo Isuani, un gran experto en política social.
¿Vos sabés que Aldo Isuani fue uno de los 3 integrantes del jurado con el cual yo rendí mi concurso en la materia que dicto en la Universidad de Buenos Aires?
Ah, mira vos. Bueno, Aldo Isuani. En educación, además de Jaime Echeverri, estaba Juan Carlos Tedesco, con quien discutimos un artículo que él publicó en Punto de Vista, la revista que dirigía Beatriz Arlo, en el año 85, cuando Tedesco todavía vivía en Venezuela, acerca de la universidad, de qué es una universidad en democracia y para la democracia, y cómo muchos de los problemas que Tedesco señalaba en aquel artículo de hace 30 y algo de años se verifican hoy. También estuvo Juan Liach hablando del tema.
Conviene decir algo sobre Tedesco, sino, perdón, sobre... ¡Ay, caramba! ¿De quién estábamos hablando hace un minuto antes de mencionar a Liach?
Jaime Echeverri.
Echeverri. Echeverri ironizó deliciosamente y dijo que las cosas... Porque ese artículo le gustaba mucho, era un muy buen artículo, un artículo feliz. Entonces decía que en ese artículo había dicho la mayor parte de las cosas que diría después, y que la había dicho mejor que después. Por supuesto, es una coquetería, pero algo que sí es cierto, y es cuando alguien tiene un hilo de pensamiento bien enhebrado sobre un problema, lo que hace es expandirlo. Y entonces cuando uno toma ese desarrollo, uno descubre que es consistente, y es consistente porque puede dar cuenta no solo de lo que sucedió, sino de lo que está sucediendo, está vivo.
Otro tema sobre el que abordó el programa es sobre memoria y claro, derechos humanos. Y ahí hemos tenido a Claudia Gilbe, hemos tenido a Patricia Tapata Valdés, a Hugo Besetti, a Héctor Schmuckler,
al Toto.
Hemos tenido a Laura Ginsberg de APEMIA, la Acción para el Esclarecimiento de la Masacre de la Impune de la AMIA.
Es un tema particularmente ríspido.
A Vera Carnovale, que también trabaja mucho sobre...
Claro, pero no quisiera dejar de decir algo sobre el tema de la AMIA, porque la AMIA es algo así como el monumento a la ausencia de justicia en un problema que recorre no a un gobierno, ni a dos gobiernos, ni a tres gobiernos, sino que recorre el Estado Nacional. El tema de la AMIA es el estado de la cuestión, y que un tema de semejante relevancia tenga tan solo una presencia episódica en los medios, salvo como fecha o salvo como algún personaje lateral, es francamente...
Bueno, APEMIA hace un trabajo muy importante para que eso no sea de ese modo, y uno de los objetivos de APEMIA, que Laura explicó aquí, es la creación de una comisión independiente para la investigación de la masacre.
Una especie de duplicación de esa comisión que existió en su momento con el alfonsinismo y que podría y debiera repetirse en estos casos para garantizar la transparencia,
independencia,
la profundidad, la seriedad.
Y hay un proyecto de ley que en cualquier momento debería ser votado. También sobre temas de memoria y salida de la dictadura, además de Hugo Besetti, estuvieron aquí Carolina Arenes y Astrid Piquielny, autoras de un libro de título muy 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 iluminador sobre el contenido, Hijos de los 70, ajá, historias de la generación que heredó la tragedia argentina.
El top indicó las 10:30 de la noche, eso quiere decir que hay media hora más de 60 watts, más música, que en este caso la eligió Alejandro Katz. Vamos a una tanda y ya volvemos.
60 watts, un foco que ilumina, pero no encandila, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz. Donde la noche se funde con los pensamientos.
Treinta y tres minutos ya nos separan de las 10 de la noche hasta las 11. Hacemos 60 watts aquí en Radio Nacional y para todo el país. Y hoy están Katz y Horowitz repasando todos los invitados, los temas. Entra Rodrigo Lamardo, conversan entre los tres, ¿no?
Bueno, sí, quisiera alejar este repaso de cualquier espíritu autocelebratorio, cosa por el estilo, que sería, pero es una revisión de fin de año, después de un año de un programa al que ha venido mucha gente, cuyo paso queremos recordar simplemente para una forma de agradecer, una forma de revisar, pero también una forma de proponer a los oyentes que vayan a la web de la radio y recuperen programas que están allí, que se pueden volver a oír.
Claro, www.radionacional.com.ar, allí buscan el programa y pueden escuchar.
Sí, yo pienso, y ojalá se pueda trabajar un poco en esto, pienso que muchos de estos programas podrían ser utilizados en la educación media, por ejemplo. Hemos tenido historiadores que tienen perspectivas muy novedosas y muy originales y creativas de la historia argentina, del siglo XIX y del siglo XX. Se pueden utilizar fragmentos de esos programas como disparadores para clases, para cuestiones de política internacional, para cuestiones de democracia y funcionamiento democrático. Ha estado aquí en esos temas Enrique Peruzzotti, Carlos Gervasoni, mencionamos a Isidro Cheresky, Ana María Mustapic, cultura popular, Pablo Alabarces, hablando de la música popular.
Sí,
y
sin duda, pero volvamos un poco a esta idea que tiraste de usar un fragmento del programa como gatillo para otra cosa, que es, me parece una idea interesante y es una de las posibilidades. Y la otra es saber algo que es así. Cuando uno se especializa en un cierto tema y maneja seriamente un tema, la especialización tiene cierta complicación que consiste en que sabe realmente mucho de ese tema y de otros temas, en fin, los mira pasar, no hay modo. Simplemente cuando uno piensa qué cantidad de libros en lenguas civilizadas salen sobre un solo tema, se da cuenta de la enorme dificultad de estar simplemente al día en el manejo de la lógica informativa en serio del tema. Entonces, una de las virtudes de este programa es que cuando uno sabe de algo, y no sabe de muchas otras cosas, tiene la posibilidad de enterarse de qué va otra cosa. De qué, en qué relación está, en qué se está trabajando, cuáles son. Muchas veces hemos charlado sobre libros y hemos en algunas oportunidades charlado con cierto detenimiento sobre algún libro. Bueno, es un modo de enterarse del índice, aunque más no sea, de a ver por qué punta se le puede entrar a un cierto tema. Esto ya es un servicio que no es tan fácil de alcanzar con alguna seriedad.
Así se ha ido yendo un año de a poco.
De a poco, de gran año.
Podemos seguir mencionando visitantes.
Temas.
Hubo varios temas dedicados a un asunto que en los últimos días ocupó la agenda pública, pero del que nos hemos querido ocupar más allá de, mucho antes y más allá de la coyuntura, que es la ciencia, la relación de la ciencia y la sociedad. Hemos tenido al presidente del directorio de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, y hemos tenido a un emprendedor sumamente exitoso en una empresa de tecnología de punta, Emiliano Cargiman, fabricante de satélites.
Un hombre que fabrica satélites de 2 kilos.
Así es.
Entonces descubrió un yeite brillante que consiste en que los satélites eran sumamente pesados y por lo tanto muy caros, pero que si uno hacía un satélite más pequeño dedicado a una actividad muy específica, podía ser mucho más barato, mucho más eficaz y estar al alcance de un país como de capacidades industriales medias como la Argentina.
También hablando de ciencia estuvo Lucas Nuchilo, con quien además de hablar de la relación del sistema de investigación, etcétera, hablamos de un tema que fue también discutido durante el año, que es el de los estudiantes extranjeros.
Claro.
¿Y quiénes son los estudiantes extranjeros? La diferencia
¿quiénes son extranjeros?
La diferencia entre estudiantes extranjeros, estudiantes internacionales, y cuáles de ellos van al sistema público y cuáles al sistema privado, y de qué modo enriquecen la vida universitaria. Hemos dedicado algunos programas a la historia del arte en América Latina.
Sí,
Gabriela Siracusano, Analia Munilla, sí. Pero ibas a decir algo.
Sí, pero vale la pena, porque estabas contando esto, y como uno de los ingredientes que anda flotando por allí es una suerte de xenofobia desagradable, que mira de mala manera cosas, y al mirarlas de mala manera no se termina ni siquiera enterando de qué es lo que pasa.
Bueno, por eso es una contribución traer a alguien que sabe, que estudia, que claro, habla desapasionadamente. Desapasionadamente no quiere decir con indiferencia, ni sin punto de vista.
Claro.
Tiene un punto de vista, tiene una toma de partido, pero tiene fundamentos, tiene argumentos. Eso es importante señalar. Vino gente que argumenta sobre las cosas, que construye un argumento que puede poner a prueba, que puede compartir, que puede modificar.
Que nos puede ayudar a pensar con la propia cabeza.
Muchos historiadores.
Muchos.
Roy Ora, Fernando Rocchi, Leandro Lozada, mencionamos ya
a Luis Sábato,
Romero y La Sábato, Roger Chartier, por supuesto. Muchos cientistas políticos, Carlos Gervasoni, Enrique Peruzzotti, María Matilde Orie,
algunos personajones,
historiadores que no me, Adrián Gorelick, un crítico de la cultura, que también es un campo que...
Yo decía personajones porque te pensaba, por ejemplo, en Germán García, en Miguel Grinder, en gente que, si bien ha descollado, Germán es un brillante psicoanalista lacaniano, uno de los introductores de Lacan en la Argentina y en España, un hombre con una larga tradición en esa carrera, en esa cancha, con una producción propia importante de larga data. Al mismo tiempo, es un hombre que intervino en la cultura argentina y se cruzó desde Oscar Mazzotta hasta el Toto Schmuckler, desde Ricardo Piglia a Beatriz Arlo, a David Viñas, a León Rosichner, en fin. A todos aquellos que han protagonizado desde lugares de significación esta red que se ha ido tejiendo a lo largo de un rato largo y que se llama Cultura Nacional.
Yo no sé si me entusiasma la designación de personajones, pero en esa categoría hay que poner a Eduardo Kosarinsky,
sin ninguna duda.
De Ípola.
Sin ninguna duda. Y a otro, a Burukúa. Bueno, a Burukúa, que es realmente un personajón. Lo digo, a ver, está dicho con todo el afecto y con ninguna clase de ninguneo, digo, no estamos ni siquiera ironizando, para nada. Lo digo desde aquellos que, a partir de un dominio muy importante en su propio campo, se abren hacia una mirada mucho más amplia, mucho más vasta, mucho más rica, mucho más conectada. Y bueno, Burukúa es un hombre de esas características.
Me parece que es un buen momento para escuchar música.
Me toca a mí entonces.
Sí.
Voy a emprender la retirada, sí.
Bueno, yo elegí
Carbón, algo... Gustav Mahler, hasta sí. Ahí voy bien, Ofdengir, ahí también Kinder, Totenlieder, pero hasta ayúdeme, ahí, hasta ahí. Bastante bien,
muy
dígamelo.
Bien, el alemán bien, suyo bien. Funciona.
Bastante bien.
Sí, yo elegí un compositor que para mí es muy importante, muy
sí,
importante
claro.
Para mí, que es Gustav Mahler.
¿Y por qué es importante para vos?
Bueno, porque Gustav Mahler para mí es parte, a ver... Por muchas razones.
¿Sí?
Una es porque su música me resulta profundamente emocionante. Porque me resulta profundamente emocionante, la he compartido con gente que me resulta sumamente importante en mi vida. Pero además porque es parte de una trama que ha sido muy constitutiva de mi identidad intelectual, estética. Es esa trama en la que Gustav Mahler, la música de Gustav Mahler, se cruza con la literatura de Thomas Mann, se cruza con el cine de Visconti, se cruza con la crítica de Adorno. Quiero decir, Adorno, que tiene un libro sobre Mahler, pero que a la vez fue el interlocutor
de
Thomas Mann para el doctor Fausto, y Thomas Mann, que es el autor de La muerte en Venecia, que es la película,
bueno, la novela que a la vez hace de base,
transforma en película cinematográfica, lleva al cine. Entonces es ese mundo en el que yo me crié, me constituí, me convertí bien o mal en buena parte de lo que soy.
Y aparte,
entonces, para mí es algo muy
las íntimo. Cartas entre Mann y Adorno.
No, bueno, por eso, porque Thomas Mann le pedía a Adorno
asesoramiento,
que lo ayudara en las descripciones más técnicas y más complejas desde el punto de vista de la música del doctor Fausto. Y por lo demás, ¿por qué esto de Mahler?
Sí.
Bueno, porque por algunas razones estos líderes, a los que podemos traducir como canciones, no es exactamente una canción, sí, pero digamos canciones para los niños muertos, tienen una importancia, resuenan con una sensibilidad y una memoria muy especial. Porque es una música maravillosa y este, que es el cuarto de los cinco que compuso sobre poemas de Friedrich Rückert, este se titula a menudo pienso que solo han salido.
Estábamos con Gustav Mahler, la música que eligió Alejandro Katz.
Bueno, un toque un poco melancólico, pero
bello.
Maravilloso.
Sí.
Nos acerca Rodrigo Lamardo, que tiene todo bajo su control.
Todo.
Un nombre que no podíamos recordar y que queríamos recordar, que fue el de la coordinadora del equipo jurídico del Alto Comisionado para la Paz en Colombia, que estuvo en Buenos Aires muy pocos días y dedicó una noche a este programa, que se llama Juanita Gobertus, a quien agradecemos también su participación.
Dos cosas, una sobre Mahler y un pequeño comentario que yo hice acá más privadamente, y es la terrible sensibilidad a flor de piel que supone escuchar un tema que hoy, la muerte de los hijos, que es solamente un tema de un dramatismo fenomenal, pero que hoy está construido de otro modo en las sociedades en las que vivimos. Hasta la invención de la penicilina, prácticamente no había una sola familia que no tuviera un hermano muerto de pequeño. Esto era una situación casi común, no por eso menos traumática y no por eso menos terrible. Pero a partir de allí, bueno, cambia la naturaleza de la muerte y cambia la naturaleza de esta clase de melancolía. Tuvimos otros programas también de otros temas. Uno de nuestros hitos era en los viernes, donde teníamos el tema de las ciudades. Y tuvimos a Buenos Aires y a Montevideo y a La Habana y a Santiago y a México, a Bogotá, a Lima. Hicimos un programa más amplio sobre Brasil.
Brasil no pudimos
elegir una ciudad.
No, sí, no pudimos localizarnos en una ciudad y fue un programa brasileño. Lindos programas, al menos en mi recuerdo, los que dedicamos a las ciudades, a hacerlas presentes, no a hablar de ellas, sino a hacer que ellas hablen a través de su poesía, su literatura,
música.
De la música, de las voces de sus autores,
claro.
Que la producción
a los encontraba
y compartía, y se creaba un
lindo ambiente. Escuchamos a Nicolás Guillén, y a García Lorca.
Escuchamos montones.
Unos cuantos que vale la pena escuchar. Pero también tuvimos otros programas de los culturales que eran sobre unidades temáticas. Tuvimos el último el viernes pasado, que fue sobre Cervantes, y que tuvo una pequeña introito sobre dos escritores muy recientemente desaparecidos en la Argentina.
Alberto Leiseque y Andrés Rivera.
Claro.
Hicimos un programa sobre el surrealismo.
Un programa sobre el surrealismo,
y yo recuerdo un programa que hice un viernes en el que estaba solo, estaba con Lucía Sinjorovic, un programa sobre la literatura fluvial, la literatura de río.
Los ríos.
Saer, Onetti, Francisco Madariaga, Diana Velesi, Aroldo Conti, recuerdo así algunos de los...
Pues hicimos un viernes, que tampoco estaba Horowitz, acerca del mar.
Y luego hicimos uno sobre el mar y la literatura con Carla Ruiz, efectivamente.
Sí, bello programa, sí, me acuerdo.
Sí, con mucha música marina.
Mucha música, poesía.
Así es.
Tuvimos un programa sobre Hitchcock.
También.
Hitchcock es un de los grandes directores de la historia del cine y tuvimos la posibilidad de charlar con uno de los grandes especialistas en Hitchcock, que es Ángel Faretta. Faretta sabe sobre cine, lo indecible, y sobre Hitchcock, en fin, casi todo. Fue un gran placer charlar con él, entre otras cosas porque Faretta es un hombre con ideas muy constituidas sobre las cosas, pero al mismo tiempo que, tanto Katz como yo tenemos opiniones sobre Hitchcock, porque ¿quién no las tiene después de haber visto más de 4 o 5 películas de él, no? Y él ha sido fenomenalmente amable con nuestras opiniones, aun cuando no las compartía. Eso tiene siempre una cosa extremadamente grata y cálida. Esa aptitud, esa cosa que Borges decía, de cuando uno, el otro, más o menos le produce una cierta empatía, uno desea que el otro tenga razón.
Se nos va yendo el programa, una vez más, se extingue, no diré la noche, pero esta parte de la noche. Es el último programa que hacemos juntos, les decíamos, empieza sus vacaciones.
Así es.
Esta noche nosotros seguiremos
hasta el 30.
Dos días más.
Hasta el 30.
30, perdón.
Sí.
Mañana vamos a tener un invitado que ya estuvo aquí, pero con un tema muy diferente, es Nicolás Kwiatkowski. Estuvo Nicolás hablando de la representación, la representación de las masacres y de los genocidios, de la idea misma de qué es representable y qué no, cómo esta idea a lo largo de la historia se ha ido modificando, etcétera. Pero mañana va a venir a hablar de un tema de actualidad, por así decirlo, pero al que queremos quitarle los condimentos de la coyuntura, que es la necesidad de un sistema científico. ¿Por qué queremos científicos? ¿Por qué investigadores científicos? ¿Por qué el Estado tiene que comprometerse en el financiamiento de la investigación en la ciencia y la tecnología? Así que será nuestro último invitado del año, porque el viernes haremos un programa
cultural,
literario.
Claro,
literario.
Y bueno, cuando uno habla de genocidio y de la representación del genocidio, no puede dejar de hablar de Martín Fierro. Y el Martín Fierro también mereció un programa al que le hemos dedicado, que fue nuestro primer programa temático, ¿sí? Si no recuerdo mal. ¿O dedicado a un libro?
No estoy seguro, pero en todo caso fue uno de nuestros programas.
Y a mí el Martín Fierro...
Hemos dejado de mencionar a mucha gente, pero no sé si hemos dejado de mencionar muchos temas. Estoy tratando de repasar rápidamente entre el listado de nuestros invitados, la historia de la izquierda, pero no sé si hemos dejado de mencionar los temas de los que nos hemos ocupado.
No,
hemos tratado de hacer presentes a las ciencias humanas y sociales, hemos tratado con menos éxito de hacer presentes a las ciencias naturales. Quizás nuestras redes son más frágiles allí, quizás nuestra capacidad de mantener una conversación interesante sobre algunos temas es menor. Yo siento que ese fue uno de nuestros
déficits,
este año. Creo que uno de los propósitos de un programa de este tipo es vincular el conocimiento y la ciudadanía, el conocimiento que por una lógica muy comprensible se produce en ámbitos que están relativamente aislados del mundo ciudadano, del espacio público, y que necesitan participar del espacio público, llegar a la conversación, participar de las discusiones, proveer argumentos para entender problemas complejos. Y creo que en ese propósito llevar la conversación científica a la ciudadanía es fundamental, que es muy difícil ser un ciudadano pleno y por tanto tener democracias robustas si no entendemos qué es la ciencia contemporánea, qué ideas del mundo nos proporciona, de qué riesgos nos advierte, qué dimensiones éticas deben ser consideradas a la hora de pensar en la investigación en la ciencia. Entonces creo que ahí, bueno, que ese no fue uno de los. Pero dicho eso, también puedo decir que hemos traído mucho conocimiento a este programa y que espero que lo hayamos podido compartir con generosidad, con entusiasmo, haber despertado curiosidad.
Claro.
Me parece que la curiosidad
es la madre de la cuestión. Porque acá hay algo que vale la pena entender. De la calidad del mapa que cada uno tiene, de los matices, colores, tonos y problemas que forman parte del mapa de cada uno, está construido el mapa de todos. La pobreza del mapa personal es trágica a la hora de compartir, porque se vuelve un obstáculo y hay un comportamiento que es dramático, y es... Uno tiene que tratar de que sus propios límites sean aquellas cosas que uno intenta correr para poder modificar su propio mapa. Cuando uno se jacta de sus propios límites, ahí empiezan los problemas.
Un filósofo inglés, al que yo aprecio mucho, Michael Oakeshott, decía que en el mundo hay muchas conversaciones diferentes y que el propósito de la educación es hacer que las personas puedan participar de gran cantidad de esas conversaciones.
Cuando mayor cantidad de conversaciones uno puede participar, más interesante es la conversación y más importante lo conversado.
Bueno, no, ese vamos. Fue nuestro propósito.
Ahí está.
Seguimos hasta el viernes, pero nos despedimos hoy de Horowitz, a quien le deseamos buenas vacaciones y buen año.
Muchas gracias.
Así es, hasta aquí 60 Watts, mañana a las 22, por supuesto, aquí en Radio Nacional y para todo el país. Habrá más, le agradecemos en el control del aire a Gabriel Kruchowski, en la producción y coordinación general, el señor Rodrigo Lamardo, Adrián Vini, Carla Castelo en la producción, señor Alejandro Horowitz, muchísimas gracias y buenas vacaciones.
Muchísimas gracias.
Compañero. Muchísimas gracias. A usted, Carla Ruiz, una vez más por acompañarnos en esta mesa.
A usted, señor Alejandro Katz. Quédense en Nacional, ya llegan las noticias con Silvina Valeta y Pepe Castro. ¿Y sabés quién viene después? Él, mirá, está allí parado, afuera del estudio, por entrar. Osvaldo Bazán y 2x1.